Este episodio contiene descripciones y recreaciones de escenas violentas. Sugerimos discreción.
Así es, amigos. La juez del Tribunal de Fajardo, Tomasa Vázquez, sentenció a 99 años de cárcel a David Rosario Rodríguez por el delito de asesinato en primer grado, por asesinar a golpes a su hijastro, un niño de 12 años de edad que posteriormente fue enterrado por su padrastro, por el sentenciado y por su madre en una fosa clandestina en Fajardo. También lo
aquella mañana del 9 de julio de 2004 no tenía nada especial para el agente Arsenio Rodríguez. Era un policía experimentado. Llevaba 8 años de servicio como miembro de la uniformada y últimamente había dedicado su carrera como agente investigador de homicidios en Fajardo, una región en la que para ese entonces se atendían al año unos 16 asesinatos, casi todos vinculados al narcotráfico, y una cifra bien distante a las decenas que se investigaban en zonas metropolitanas. El agente Rodríguez era de estos policías difíciles de impresionar. Fue quizás por eso que cuando recibió la llamada de un colega hablándole de un presunto asesinato en su zona, no pensó demasiado sobre el asunto. Otro caso para atender, nada más.
Él me llamó, eran, si me acuerdo, eran como las 10 de la mañana cuando él me llamó a mi teléfono personal que yo tenía y me dijo, mira Arsenio, tengo un caso, aquí hay un joven que está hablando de un caso del área Fajardo. Nosotros pensábamos que era del área de Carolina, pero no, de Río Grande.
El agente Rodríguez hizo lo que habría hecho en cualquier otro caso. Se dirigió a la comandancia del municipio de Carolina a ver de qué se trataba. No había muchas expectativas, pero cuando llegó, la figura de un adolescente flaco y asustado lo esperaba para narrarle algo que impactaría su carrera para siempre.
Pues yo le dije, pues está bien, ese joven, ¿usted lo tiene, está en la oficina? Me dijo, sí, está afuera esperando que tú llegues. Yo llegué ese día cerca de las 11:30. Tuve que recoger un compañero, que era el compañero Luyando, y él fue el que me acompañó hasta la comandancia de Carolina.
Al llegar a la comandancia de Carolina, Rodríguez saludó a unos compañeros que lo dirigieron hasta donde estaba el adolescente de 17 años, que revelaría un terrible secreto familiar.
Y de ahí, pues, yo fui donde el joven y me le presenté. ¿Qué año fue? Le pregunté qué año fue el asesinato y yo me acuerdo que me dijo 2001. Entonces le dije que fue lo que pasó. Entonces me dice pues que el hermano de él, los papás lo habían matado y lo enterraron.
Yolanda Pérez se distanció de su hija, asegurando desconocer el maltrato del que era objeto su nietecito de 11 años, Alberto Ojeda.
Con la convicción se cierra el caso de Albertito, asesinado a golpes y enterrado por su padrastro.
Desde primera hora, yo soy Bárbara Figueroa Rosa, y esto es El Rastro. Bienvenidos a la primera temporada de este podcast investigativo en el que buscamos destapar las fallas sistémicas en casos que generaron discusión pública en Puerto Rico. En esta temporada desmenuzamos las múltiples tragedias ocurridas detrás de la muerte del niño Alberto Ojeda, desgracias en las que también fue arrastrado su hermano Emanuel, el joven del que hablamos al inicio de este capítulo. Este caso se dio a conocer públicamente en 2004, apenas unos años después de iniciar mi carrera como periodista de primera hora. Nunca olvidé los terribles pormenores de esta historia en los que se destaparon una serie de irregularidades por parte de las autoridades gubernamentales. Tal vez seducida por tratar de comprender esta madeja de enredo fue que en 2018, 14 años después de que se difundió la noticia, quise buscar respuestas y conocer mejor a los protagonistas detrás de este crimen. Fue así que pude entrevistar a Evelyn Ojeda, la madre de los niños, quien fue condenada a prisión de por vida por el asesinato de Albertito. Algunos de los testimonios que escucharán a través de esta serie serán interpretaciones en las voces de actores y actrices de las declaraciones juradas que se hicieron durante la investigación policial del caso, ya que algunas de las personas involucradas en este drama familiar murieron y otros no quisieron ser entrevistados. Con este proyecto buscamos respuestas a varias preguntas, entre ellas, ¿pudo el Estado haber evitado este crimen? ¿Es este caso un reflejo de la historia de otros menores marcados por la violencia en Puerto Rico? Sigan las señales junto a nosotros y al final de esta serie tendrán las respuestas. El joven allí sentado y que acababa de destapar algo que su familia trató de ocultar era Emanuel Ojeda, quien pasó su adolescencia aterrado de miedo y encubriendo el crimen que su mamá Evelyn Ojeda y su padrastro David Rosario habían cometido frente a él hacía casi 3 años. La fecha exacta del asesinato nunca se supo, pero Emanuel enfatizó siempre que fue en días cercanos a la Navidad de 2001, cuando la mayoría de los niños se ilusionan con los regalos que le obsequiarán Santa Claus y los Reyes Magos.
Seguí hablando con el muchacho, que dijo que se llamaba Emanuel, que era de su hermano, que se llamaba Alberto Ojeda. Pero una de las cosas que me llamó la atención era que él estaba molesto porque la abuela le había dicho a él el día anterior que se tenía que ir con su mamá y su papá, con su padrastro, para Fajardo. Y él no quería ir para la casa. Entonces decidió ese día de ir al cuartel de Carolina porque le había contado el otro joven de lo que le había pasado, de lo que había sucedido.
El amigo de Manuel que menciona el agente Arsenio Rodríguez es un vecino de la urbanización Buenaventura en Carolina, a donde el adolescente se había mudado con su abuela Cándida, la mamá de Evelyn, meses después de ocurrido el asesinato de Albertito. Fue a ese amigo, a quien llamaban Toñito, y a otro adolescente de nombre Javier, con los que Manuel rompió el silencio. Ahogada en llanto y en un momento de confidencialidad, les narró detalle a detalle los últimos minutos de vida de su hermano menor, quien al momento de su muerte tenía 11 años. Así consta en la declaración jurada que ofreció el joven a la fiscalía y a la que a primera hora tuvo acceso como parte de este trabajo periodístico. Sus declaraciones fueron desgarradoras. Aquí parte de lo que Manuel le contó a las autoridades aquella mañana del 9 de julio de 2004, a través de la interpretación de un actor.
Me encontraba en casa de un amigo y de repente me empecé a llorar. Ellos me preguntaron qué me pasaba. Entonces ellos me cogieron por el brazo y me llevaron a una esquina para hablar. Y yo les conté lo que había pasado con mi hermano. Ellos me dijeron que se lo dijera a mi abuela o fuera al cuartel. Y lo dijera, porque me podía pasar lo mismo que le pasó a mi hermano.
Emanuel siguió el consejo de sus amigos y le relató a su abuela Cándida lo ocurrido. La señora, que meses después de desatado el escándalo falleció de cáncer, constató a la policía la información que había provisto su nieto. De hecho, de primera intención, doña Cándida no le creyó a Emanuel, y así lo expresó bajo juramento. Escuchemos a través de la voz de una actriz parte de lo que dijo la señora a la policía, días después que su nieto delatara a su madre y a su padrastro.
Un día, mi nieto entró a mi cuarto y me levantó y me dijo, abuela, yo quiero hablar contigo. Yo me levanté, ¿verdad? Y le pregunté, mira, ¿qué pasó? Emanuel me dice, papito no está en Nueva York, papito está muerto. Papito es el hermano de Emanuel que se llama Alberto Ojeda. Yo le pregunté, ¿pero quién lo mató? Y él me contestó, mi mamá y David. Yo le dije, pero tú estás seguro, Emanuel. Y él me dijo, sí. Y voy a buscar una bicicleta, yo vengo ahora. Yo no le creía. Y Emanuel se fue.
Iris Llanos, una de las tías de los niños y hermana de Evelyn, estaba en la casa cuando se desató el escándalo. Recuerda que todos estaban atónitos con la revelación de Emanuel. Compara todo lo ocurrido aquella tarde con la escena de una película.
Cuando Emanuel habló y reveló este secreto familiar, ¿ustedes cómo manejaron?
Él se lo dijo a mi mamá y yo no estaba. Cuando yo llegué, mi mamá dijo, mira, él dijo esto y esto y esto. Y yo, ¿cómo va a ser? Entonces le dijo a mi hermano, yo vengo ahora, voy para la comandancia. Y mi hermano, ¿pero qué pasó? Pero dime, se fue en una bicicleta.
Efectivamente, después de su gran desahogo, Emanuel agarró su bicicleta y se fue. Pedaleó y pedaleó por 2.6 kilómetros, una distancia que podría sobrepasar los 30 minutos caminando, hasta llegar a la comandancia de Carolina, Valientemente estaba decidido a hablar. No había vuelta atrás. Aquí nuevamente Iris, la tía de los nenes, describiendo aquel momento.
Y entonces yo llegué, todos nos reunimos, mi mamá fuimos hasta el cuartel y allá pues no nos dejaban acercarnos a él ni hablar con él, pero después por la noche cuando vinieron los agentes y todo, o sea, no podíamos creer porque ocultaron tantas cosas.
Fue desde la comandancia que llamaron aquella mañana del 9 de julio de 2004 al agente investigador Arsenio Rodríguez, el policía que habló al inicio de este episodio y quien, dirigido por Emanuel, trataría de montar ese mismo día las piezas del rompecabezas de esta terrible historia de maltrato intrafamiliar.
Entonces lo que hicimos fue que yo le dije, pues vamos a hacer algo. Ven conmigo, vamos a ir donde tú vivías. Tú me vas a decir en qué calle tú vivías exactamente, donde ocurrieron estos hechos. Y él pues me llevó, ¿sabes? Montó conmigo al vehículo, me dirigió hasta la urbanización. Entonces me señaló la casa, mira esa casa que está ahí. Pues yo me estacioné, me bajé, la casa estaba vacía. Y toqué las puertas de los vecinos y pregunté de entrevistar a las personas alrededor de que si había una familia, que había un niño que decían, llamaban Alberto y el otro el Manuel. Y Evelyn, y ellos acordaban, sí, y le pregunté del niño, mira, el menor Ojeda, Alberto, ¿cuándo fue la última vez que usted, mira, la que yo me acuerde, que lo dejamos de ver, le preguntamos a la mamá, y la mamá nos dijo que lo habían mandado para Estados Unidos?
La cadena de incidentes que se tenía hasta el momento fueron suficientes para organizar un operativo e ir tras la búsqueda de Evelyn Ojeda y David Rosario, quienes tenían en ese momento 39 y 40 años respectivamente. La pareja fue localizada esa misma tarde del 9 de julio de 2004, saliendo de un residencial público en Fajardo. El enfoque de la policía era provocar una confesión de la madre y del padrastro de Albertito. Sin embargo, lo que pasaría a continuación supera cualquier historia de terror.
Pues, Luyando se va con Evelyn y yo me quedo con David. Y cuando me senté con él a entrevistarlo, le pregunté cuál era el nombre de la edad. En un momento dado, él me dice, agente, con permiso, yo soñé esto y yo sabía que esto venía. Y yo le dije, ¿de qué tú hablas? De esto, lo que está pasando ahora. Yo lo había soñado, me dijo. ¿Y qué te había soñado? ¿Y por qué tú soñaste? Y yo le dije, ¿por qué tú soñaste? ¿De qué tú? ¿Que te arrestamos? ¿Por razón de qué en el sueño? No. Entonces yo le pregunté que cuántos hijos tenía Evelyn. Y él me pegó a mencionar nombre. Y me obviaba Alberto. Nunca mencionó a Alberto. Y esos son los únicos hijos que ella tiene, ¿no? Esos son los únicos. ¿Y quién es Alberto Ojeda? Le dije. Y él me miró y pegó a llorar. Y él, ¿pero por qué tú lloras? Me dijo, perdón. Yo, ¿pero perdón por qué? ¿Tú no has hecho nada? No, mire, que lo que dije el sueño es del nene. ¿Y qué pasó con el nene? Me dijo, lo que pasa fue, entonces me contó.
Un billete de $20 que desapareció de la cartera de Evelyn Ojeda fue el detonante que generó una furiosa golpiza a Emanuel y Alberto. La mujer pensaba que sus hijos le habían robado el dinero. Primero les gritó y luego los golpeó con sus manos y con un palo de escoba. Todo ocurrió luego de las 10 de la noche de algún día de finales de diciembre de 2001. El alboroto por la discusión entre la madre y sus hijos despertó a David Rosario, según detalló el hombre en su confesión a la policía.
Y ahí él dice que se despierta porque oye que le están dando a los nenes y Evelyn estaba diciendo dónde estaban los $20, reclamándole. Y él se levanta y sale y le dice que porque ella está gritando, y ya no, que me robaron $20, que si el pastor me dio un dinero para comprar una cama, y uno de ellos me lo robó, pero fue Alberto. Entonces él fue al cuarto y le dio al nene. Le dio dos pedazos a él y a Manuel. Y le dijo que se caiga, que se iba a acostar.
Pero aquello fue apenas el preámbulo de la paliza mortal. Emmanuel le explicó a la policía que su padrastro, David Rosario, los amarró a ambos por las manos con unas correas y los ató a la cama litera que compartían. Mientras estaban atados, el hombre, que era grande, tosco, pesaba 280 libras y medía 6 pies y una pulgada, comenzó a golpearlos con una tabla de madera de picar carnes que nunca descartaron y fue confiscado por la policía al momento del arresto de la pareja y que posteriormente fue decomisado tan reciente como en marzo de 2019. Durante la paliza, Albertito gritaba llorando que le dolía. Le suplicaba a gritos a David que parara de darle. Así lo relató Emmanuel a la policía.
Yo vi cuando mi padrastro le daba a Albert en la espalda, en las nalgas, en las costillas. Mi hermano Albert estaba gritando y mi padrastro le dijo que no gritara y que se callara. Luego mi padrastro me cogió a mí, me amarró a la cama litera, me empezó a dar con la tabla en la espalda, en las costillas, y yo le empecé a dar patadas, y entonces él me aguantaba con su cuerpo para que yo no me moviera y me entró a puño, y yo pues aguantaba el dolor y no gritaba.
Emmanuel, quien milagrosamente sobrevivió a la violenta escena, narró que su mamá y su padrastro continuaron peleando en otra área de la casa. Él escuchaba los gritos mientras su hermano agonizaba en el cuarto. Rememoró que Albertito estaba empapado en sudor. No hablaba, realmente no podía, pero bajaban lágrimas por su rostro.
Se movía como si tuviera hipo. Yo le tocaba la cara suavecito para que me hablara y él no hablaba.
Nervioso por la condición de su hermano, Emmanuel salió del cuarto a buscar ayuda de su madre y su padrastro, quienes continuaban discutiendo.
Emmanuel vino por donde mí y me dijo, mami, Alberto está allí tirado con los ojos abiertos, yo creo que está muerto.
Escuchan a Evelyn Ojeda, quien en noviembre de 2018 conversó con Primera Hora desde la cárcel de mujeres en Bayamón. La mujer rememoró en detalles y notablemente afectado lo acontecido aquella noche mortal en la que le arrebataron a golpes la vida a Albertito. En ningún momento Evelyn Ojeda se justificó, al contrario, siempre asumió su rol de culpabilidad. Creo que esa fue una de las cosas que más me impresionó durante esa entrevista y otras conversaciones telefónicas que tuvimos durante un par de años. Más adelante les hablaré sobre esos acercamientos. Por ahora, sigamos escuchando lo que Evelyn narró sobre lo ocurrido la noche del asesinato de su hijo Alberto.
Y cuando yo voy para allá, mi hijo estaba en el piso, con los ojos abiertos. Yo le digo a Emmanuel, mira si yo estaba loca ese día. Le digo, Emmanuel, toma este peso y vete y llama en el mall, porque yo vivía en Río Grande Este, y vete y llama a la policía de Puerto Rico. Entonces, él fue a buscarlo para atrás y se lo trajo el nene. No, esto no lo va a saber nadie.
Este momento particular en el que Emmanuel buscó auxilio para su hermanito es importante en el desarrollo de esta investigación periodística. Vamos a escuchar a través de la interpretación de un actor lo que le relató el adolescente a la policía sobre esta escena.
Mi mamá me dio un peso para cambiarlo y llamar de un teléfono público a la ambulancia. Salí de casa en bicicleta y llegué hasta el supermercado Amigo, donde hay un teléfono público. Llamé al 911 y hablé con un señor y le dije que si podían enviar una ambulancia porque mi hermano se había quedado sin respiración. El señor me preguntó que de dónde era y yo le dije que era en la calle 19, N26 en Río Grande States. El señor de la ambulancia me dijo que esperaran Amigos y en eso llegó mi padrastro en el carro. Y me dijo que enganchara y que arrancara para la casa. Yo llegué a la casa en bicicleta. Estaba mi hermano en el mismo lugar donde yo lo había visto, tirado en el suelo, y le habían puesto una almohada debajo de la cabeza. Mi mamá estaba en el cuarto de ella llorando. Mi padrastro estaba callado. Yo le pregunté a mi padrastro si mi hermano estaba vivo. Y me dijo que estaba muerto y yo empecé a llorar.
En vez de llamar a la policía, el padrastro de los niños, David Rosario, metió el cuerpo de Albertito en una bolsa negra grande de basura y lo colocó dentro de una enorme caja de cartón. Emanuel recordó en su entrevista con los agentes que también echó unos pantaloncillos del nene, su ropita, una sábana y unos carritos de juguete.
Entonces, mi padrastro le dijo a mi mamá que yo esperaba que saliera el sol para meterlo en el carro y llevarlo a enterrar.
Emanuel explicó a las autoridades que el entierro ilegal se llevó a cabo en una finca abandonada de los familiares de David Rosario, ubicada en el barrio Florencio, en Fajardo. Pero antes del macabro entierro, la familia hizo una parada en una ferretería que les quedaba en el camino para comprar una pala con la que se haría la fosa clandestina. El pobre Emanuel, sobreviviente y víctima de tan terrible escena, estaba que se moría de miedo pensando que también lo asesinarían. Así lo dijo a la policía.
En todo el camino nadie habló. Yo pensaba que lo mismo que le pasó a mi hermano me iba a pasar a mí.
Con una frialdad pasmosa, David Rosario relató a la policía lo que hizo con el cadáver del niño que criaba como su hijo. El mismo pequeño que 24 horas antes aquel entierro ilegal había asesinado a golpes. Escuchemos entonces, a través de un actor, lo que expresó David previo a su arresto en 2004 a través de una declaración jurada.
Estando allí, yo bajé el cuerpo muerto de mi hijo Alberto. Lo puse en el suelo. Bajé la pala. Le dije a mi esposa y a mi otro hijo Emanuel que se fueran y que vinieran a recogerme más tarde. En la finca cerca de la verja yo hice un hoyo y procedí a poner el cuerpo adentro del hoyo y taparlo con la misma tierra que saqué. El hoyo no era muy profundo porque la tierra estaba dura.
Después de ese día de diciembre de 2001 se le prohibió a Emanuel hablar de la muerte de su hermanito. Estaba forzado a ocultar el secreto familiar y lo obligaron a mentir. Confabularon para decir al que preguntara que Alberto estaba en Estados Unidos con la familia de su padre biológico. Lo cierto es que Albertito tuvo poco contacto con la familia de su papá. De hecho, lleva el apellido Ojeda por parte de su mamá. Retomemos lo que Manuel le dijo a la policía que ocurrió después del entierro de su hermano.
No se habló más de lo que sucedió hasta un par de meses después. Cuando mi mamá me dijo que si yo decía algo de mi hermano, me iba a pasar lo mismo que a él. Y yo tenía miedo a que me pasara lo mismo que a mi hermano. Y por eso callé.
Evelyn alegó durante nuestra entrevista que su silencio respondía también al miedo. Dice que estaba al borde de la locura. La culpa y el dolor la consumían. Reconoció que la situación la hacía desquitarse con Emanuel, quien siguió siendo víctima de maltrato por las personas que estaban llamados a protegerlo de cualquier mal. De hecho, en una ocasión, mucho tiempo después del asesinato de Alberto, su padrastro le dio una pela en la que le reventó la boca de un puño. El golpe fue tan fuerte que lo tuvieron que llevar al hospital. La cicatriz en su labio nunca se borró.
Así pasaron 2 años y medio. Yo me estaba volviendo loca. La conciencia no me dejaba dormir, no me dejaba vivir. Vivía con miedo, no confiaba en nadie, me aislaba de todo el mundo, vivía aislada en mi apartamento. Mi nene iba a la escuela, pero mi nene se iba a cortar clase, se iba para el río. Emanuel, hasta que se cansó de los maltratos. A veces hasta yo le pegaba. Pues yo no lo niego, yo le pegaba. Se cansó, él tenía miedo de que le pasara lo mismo que le pasó a su hermano, yo lo entendía.
Fueron varias las ocasiones en las que Manuel le advirtió a su mamá que rompería el pacto de silencio. Evelyn alega que en el fondo sabía que ese momento llegaría, incluso lo deseaba.
Yo me quedé callada por miedo. A cada rato cuando yo peleaba con él, que cogía a mi hijo y me iba a Emanuel, él me decía, yo te voy a denunciar con la policía lo que tú hiciste. Y yo le decía, díselo, ya yo estoy cansada. Yo le decía, vete, díselo, ya yo estoy cansada. Pero mi hijo tuvo la más valentía que yo de escaparse de la casa y hablar la verdad. Lo que yo no hice, lo hizo él. Él es mi héroe.
Tras la confesión del asesinato, el próximo paso importantísimo en la investigación era localizar la osamenta del menor en la finca. David Rosario era el único que sabía con certeza dónde lo habían enterrado.
Y ahí fue que le dije, ¿y dónde está Alberto? Me dijo, yo lo voy a llevar donde yo lo enterré. Y salí con Fred, le pusimos la esposa, bajamos, cogimos para el área del cementerio de Fajardo. municipal. Es un barrio que más arriba, después del cementerio, un barrio que queda metido con el monte, y fuimos. Entonces, cuando llegamos, él me dijo, dale para atrás porque ahí vive mi hermana. Yo creo que mi hermana me vea. Entonces, pues pegó a mirar y limpió, pues me acuerdo que rompió un palo de escoba que había. Cogió un palo, partió y fue, sacó la pistola. Y yo agarré, yo dije, que con este tipo para encima uno con un palo lo iba a matar a los dos aquí entonces. Y entonces digo, no. Y entonces marcó, pegó a raspar y puso un palo aquí y otro en otra esquina, él está aquí.
Fred es realmente el ahora sargento Luis O. Fred Carrillo, que en aquel entonces era agente de homicidios. El sargento junto al investigador Arsenio Rodríguez coordinaron para que un antropólogo del Instituto de Ciencias Forenses fuera temprano al otro día al lugar a tratar de localizar el cadáver en la tumba clandestina. Habían pasado menos de 24 horas desde la revelación de Manuel, cuando se dirigieron al lugar a desenterrar el cuerpo. El sargento Fred recuerda que camino a la finca trataba de canalizar lo que enfrentaría. Esto es lo que rememora el policía de aquel instante.
Ya desde que el hermanito Emanuel nos está narrando, pues nos conmueve, nos destroza, ¿verdad? Como seres humanos que somos, como padres, ¿verdad? Que tenemos también nuestros hijos. Nos dirigimos a ese sector donde yo había coordinado con el Instituto de Ciencias Forenses y el doctor Edwin Crespo, y encontramos, ¿verdad?, la osamenta en el lugar que el señor David Rosario nos había indicado.
¿Qué encontraron ahí?
Pues,
¿Pasado más de 2 años, casi 3 años después?
La osamenta estaba en el interior de una bolsa plástica, tenía parte de su uniforme escolar. Era algo que verdaderamente yo lo veía y aún viéndolo ahí, pues no, como que no quería creer lo que estaba sucediendo, ¿verdad?
El investigador Arsenio Rodríguez también recuerda como a la hora aquel instante, uno de los más difíciles en sus más de 2 décadas como policía de homicidios.
Cuanto se removió, ¿sabes? Se trabajó el área, se removió la bolsa de basura esa grande de Glac. Una de las cosas que yo me percaté que habían juguetes, como carritos, y se veía como en la parte del torso, como una camisa, pero no se veía bien el color porque se veía como brown o como sucia.
Al nene se le dio, pero no para que el nene falleciera.
Esta fue la confesión en exclusiva que brindara a Telenoticias la madre del niño asesinado, identificado como Alberto Ojeda, de 11 años de edad. Los hechos se remontan a diciembre del 2001 y no fue hasta ayer que el hermano del infortunado confesara el incidente a las autoridades.
Apenas el Instituto de Ciencias Forenses se llevaba la osamenta para examinar las pruebas encontradas en la finca cuando en los medios de comunicación se enteraron del caso. Cámaras de noticieros y periodistas de prensa escrita llegaban a la escena.
Los casos que tienen que ver con niños siempre tocan mucho la fibra y nos afectan. Y el caso de Ojeda pues fue muy impactante.
Entre los reporteros que cubrieron el caso en su totalidad se destaca Gerardo Cordero, quien cubría para entonces el área de seguridad pública para el periódico El Nuevo Día. Gerardo, como el resto del país, estaba consternado por el crimen de Albertito. Todavía hoy describe como impactante las incidencias que rodean la muerte del estudiante de sexto grado. Tan es así que pasados 19 años de la cobertura, aún conserva apuntes de entrevistas y archiva las publicaciones.
Cuando se sabe, se confirma de que se trataba de un caso, de un asesinato, de un padre, un padrastro en este caso, y una madre implicada en una golpiza fatal, que además tuvieron pues la acción terrible, nefasta, de enterrar y disponer ese cadáver ahí por tanto tiempo, y que es el niño, su hermano, el que vivió amenazado por mucho tiempo, que toma la iniciativa de acudir ante las autoridades y denunciarlo, pues era algo de sumo impacto para toda la sociedad, para todo el país. Se consternó y con relativa rapidez pues comenzó el procesamiento y el proceso judicial contra David y Evelyn.
Pocas horas después de que hallaron la osamenta de Albertito, se radicaron cargos contra Evelyn Ojeda y David Rosario por asesinato, violaciones a la ley de armas, conspiración y maltrato a menores. La pareja ya había admitido su implicación en la muerte del menor, así como el enterramiento y encubrimiento de su deceso. Mientras, el Instituto de Ciencias Forenses confirmó que existía consistencia entre los hallazgos de la autopsia y las circunstancias de muerte relatadas por Emanuel. Los golpes que recibió el pequeño Alberto provocaron una severa rotura de vísceras abdominales, o sea, su bazo, y fractura en una de sus costillas. La patóloga María Conte, actual directora del instituto, escribió en el informe que los traumas detectados establecían inequívocamente el elemento de mano criminal. Además, la doctora Conte fue enfática en que previo a su muerte, el nene fue sometido a un patrón de maltrato que incluyeron golpes en la cabeza y en su cavidad oral.
Esta fue la primera vez que yo tuve un caso donde un menor muere y lo entierra, o sea, de esa manera nunca.
Pero de esta envergadura sí, ¿verdad? Asesinato y que te
no, trabajar, no, de que maten un nene de abuso por una pérdida, no, de hecho no.
El entierro de Albertito se llevaría a cabo en un cementerio de Carolina un mes después de que se destapara su asesinato. Un funerario donó el servicio a la familia. Las imágenes de ese día son desgarradoras. El día estaba nublado. En medio de un campo santo verdoso y desolado, un hombre carga entre sus brazos una caja diminuta envuelta en un manto de color azul claro y luego desciende hasta un panteón de tierra recién excavado para depositar los restos del niño. Dos tías maternas fueron los únicos familiares presentes durante el proceso. En el próximo episodio del Rastro.
Tenía como 16 años, entonces para poder sobrevivir me fui a vender droga, me busqué un caso.
Indagaremos en conocer sobre la vida de Evelyn Ojeda, la mujer que enfrentaría un proceso judicial por el asesinato y entierro clandestino de su hijo Alberto.
Y siempre un muchacho me decía, Evelyn, te están buscando por ahí los del FBI con un retrato tuyo. Y yo como yo cogía y me cambiaba de imagen y salía, ellos nunca me encontraron. Me metían unas pelas con cable. Yo era terrible, yo no fui fácil. Le di mucha candela a mi mamá.
Maltrato infantil, agresiones sexuales, narcotráfico, violencia de género. Todo esto marcó la niñez y adolescencia de Evelyn. Unas heridas que laceraron por siempre todo lo que ocurriría en su inestable vida y la de sus hijos. El Rastro es una producción de GFR Media. Este episodio fue producido por Víctor Ramos Rosado y por mí, Bárbara Figueroa Rosa. La edición y el diseño de sonido estuvieron a cargo de Víctor Ramos Rosado. Justin Miguel Santiago proveyó apoyo técnico. El tema original del Rastro fue producido por Rigoberto Alvarado. El arte fue creado por Ángel Díaz Ortiz. Ernesto Araya, Jan Rosario y Sara del Valle proveyeron las voces de David Rosario, Emanuel Ojeda y Cándida Pérez. Agradecemos el apoyo y la ayuda del equipo editorial de Primera Hora y de Rafael Lama, Mildred Tirado, Celimar Colón, Denis Rivera, Alvin Baez e Inger Díaz. Agradecemos también a la Universidad del Sagrado Corazón, a Guapa Televisión y a Telemundo.